Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos una alegría porque hemos estado dándole seguimiento a la detención, al acoso que ha sufrido los opositores Lázaro Montesinos y su esposa Osmilsi en La Habana. Lázaro Montesinos, de la Comisión de Atención a los Presos Políticos, y sus familiares, que estaba prácticamente acusado de desorden público, le habían impuesto una multa de 3.000 pesos, después fue detenido y finalmente lo tenemos aquí.
Nosotros le hemos estado dando seguimiento a este caso en este programa, coincidentemente después de tenerlo en la línea telefónica un día, pues al siguiente desapareció. Vamos a recabar con él qué fue lo sucedido, vamos a hablar con Lázaro Montesinos, activista y también artesano, que hace su trabajo propio con a duras penas. Vamos a hablar con el Lázaro. Buenas tardes, sí, bienvenido nuevamente a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
¿Cómo fue la detención? Es muy sospechoso, bueno, que hayas estado hablando con nosotros horas antes. ¿Tuvo algo que ver, a tu juicio?
Bueno, hermano, coincidentemente, terminando de hablar con ustedes, recibí una llamada que en mi casa se estaba efectuando un registro. Vine para acá y aquí estaban acabando con mi casa. Después tenían una orden de arresto para mí y para mi esposa Omisi, y nos conducieron hacia Doncena Unidad. De ahí a mi esposa la trasladaron hacia Vivá, y a mí me amenazaron todo el tiempo con mi familia, que a mi familia le iban a pasar cosas. A ella la querían deportar para el Oriente para que yo dejara de participar en la campaña Todos Marchamos.
Lázaro, tú habías pagado la multa, eso fue el lunes precisamente.
En la mañana.
¿Ya habías pagado la multa? Por cuando te llevan. ¿Qué te exigen? Y dinos si tuviste que firmar algún acta, estás libre totalmente o estabas algún proceso judicial.
No, por el momento me dejaron libre gracias al activismo del Movimiento Luchadores por la Libertad y activistas de la calle que estuvieron aquí presentes, están aquí en mi casa ahora mismo. La seguridad del Estado está fuera de mi casa, en un asedio total.
¿En qué barrio tú vives? Dinos para que la gente sepa.
Diezmero, en San Miguel de Parón.
En el Diezmero. Lázaro, durante estos últimos días que no sabíamos nada de tu paradero, ¿dónde estuviste? ¿Te dejaron hacer alguna llamada a algún familiar tuyo? No. Cuéntanos.
Bueno, estuve detenido en los calabozos de la Oncena Unidad de San Miguel de Parón. Después fui trasladado al técnico de Alamar. Y después, finalmente, a la unidad de Guanabacoa, donde fui liberado esta mañana. Hace una hora que fui liberado. En ese tiempo...
¿Bajo algún cargo?
No me dejaron hacer llamada.
¿Tienes
algo? Te van poniendo ahí un acta de detención que dice desorden público, pero es para justificar, pero al final no, nada, porque los activistas llamaron a todas las unidades y yo no aparecía en ningún lugar.
Lázaro, retomemos un momento el allanamiento de tu vivienda. ¿Cómo, tenían alguna orden de registro?
Bueno, según ellos dicen que tenían una orden de registro, enseñaron un papel ahí, pero no parecía nada legal.
¿Violentaron la puerta de tu casa?
No. Ellos, cuando ellos llegaron, la puerta estaba abierta, pero entraron para adentro, y aquí adentro fue mi esposa, estaba sola. Ella fue la que me llamó y querían llevarse un televisor y un DVD que yo tenía. Querían llevarse todas esas cosas. Pero el principal objetivo de ellos era utilizar a mi esposa para chantajearme a mí. La querían deportar para Oriente.
Sí, Lázaro, queríamos hablar con tu esposa, por favor, si puede.
Ahora mismo.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Sí, hola, ¿con quién hablamos?
Con la esposa de Lázaro, Juan Montesino Hernández.
Sí, ¿su nombre?
Omisi Saborní Rivera.
Sí, tú fuiste detenida. ¿Cuál es el cargo que te imponen a ti? ¿Por qué quieren deportarte? ¿De qué se trata todo esto?
No, ellos vinieron de que tenían orden de arresto y por ilegal, porque dicen que yo estoy ilegal aquí en la provincia, pero yo sé que eso era una manera de reprensión hacia él, ¿entiendes? Entonces querían a mí utilizarme para que yo, de cierta manera, que fue lo que fueron hablando conmigo de ellos, de que tratara de, como que yo pactara con ellos, que él se quitara de la oposición. Yo le dije que yo no tenía nada que ver con eso, porque ese es su derecho. Y él es mayor de edad, tiene 41 años de edad, y entonces, ¿no?
¿Tienes algún documento?
¿Algún documento?
Sí. ¿Tienes algún documento, disculpa, que avale esa orden de deportación que te están imponiendo?
No, ellos no te dan nada.
¿Fue verbalmente?
Ellos solamente hacen su trabajo con los policías y eso, pero a mí no me tienen que dar nada. De hecho, yo no tengo nada que firmar porque yo no he cometido ningún delito.
Omilce, sobre este tema tan desagradable de las deportaciones de La Habana hacia otras provincias que están ocurriendo recientemente, ¿qué consideran ellos que una persona está ilegal? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué toman en cuenta ellos?
No, ellos toman en cuenta de que no eres de la provincia. Si eres de la provincia de Oriente, por ejemplo, Santiago de Cuba, Guantánamo, ellos consideran de que tú estás ilegal en tu propio país.
¿Tienes que tener una dirección de La Habana para que no te deporten?
Sí, obligatoriamente, según ellos. Pero sin saber darse cuenta ellos que ellos también son ilegales, porque la mayoría de los policías y toda esa gente que trabaja en el gobierno son orientales. Entonces, nosotros sí estamos ilegal aquí porque...
O sea que
es lo que ellos no pueden explicar.
Estamos ante un caso de xenofobia entre los mismos de la misma región. Es una cosa interesante. Y para ser de La Habana, ¿qué hay que hacer? ¿Con inscribirse en el Comité de Defensa de la Revolución basta o hay que tener algo más?
No, ellos tienen que aceptar esto porque antes dijeron, cuando yo vine a hacer el cambio de dirección aquí, ellos quisieron aceptar, me negaron la entrada a la ciudad. Según ellos, no podían hacerme cambiar de dirección porque me negaban la entrada a la ciudad.
Omilce, rápidamente, en 15 segundos, ¿fueron muy violentos en el registro?
Sí, bastante agresivo, buscando llevarse los equipos, que si pancarta, que hasta incluso diciendo que buscando marihuana aquí adentro, todas esas cosas.
Bueno,
amenazándome entonces que si, como él es opositor, entonces repercute en la familia, en mí, en mis hijos, y toda esa pila de amenaza me hicieron ayer.
Bueno, desagradable momento que tuviste que pasar. Omilce Sadurniz Rivera, sí. Desde La Habana, el barrio de Diezmero, nos ha ofrecido este testimonio de allanamiento de su sitio donde vive. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y suerte.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Amigos, y desde La Habana nos trasladamos hasta la provincia de Holguín, en el municipio de Jibara. Allí vamos a hablar con dos opositores. Se trata de Gilenis Aguilera, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba. También vamos a hablar con su esposo, Arsenio Cruz. Han sido víctimas de actos de repudio, de golpizas y de detenciones arbitrarias.
Sí, durante esta última semana al menos hemos tratado de localizar a estos dos opositores y ha sido imposible. ¿La razón? Pues les han decomisado el teléfono. Se lo han inutilizado, pero bueno, al fin dimos con ellos y los tenemos aquí. Gilenis Aguilera, buenas tardes, bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros, a pesar del dolor físico, porque ha sido muy maltratada en estos últimos días. Cuéntanos cómo ha sido ese acoso y ese maltrato directamente de las autoridades y ustedes.
Bueno, llevamos muchos días de represión y junto con golpizas que nos han provocado a mi esposo Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez y a mí. Nos han hecho en varias ocasiones muchos actos de repudio, nos han tirado excremento para la casa, nos han tirado asfaltín para la casa también, nos apedrean el techo y la casa permanece sitiada prácticamente las 24 horas del día. Para donde quiera que nosotros cogemos, nos caen atrás, no nos dejan vivir.
Y eso en un pueblo como Jibara, donde todo el mundo se conoce, un pueblo relativamente pequeño, significa una asfixia total, porque ¿a dónde van a ir, no? Y las comunicaciones también, ¿cómo están? ¿Ustedes están sin teléfono? ¿Siguen sin teléfono, Gilenis?
Bueno, la detención el día 15, nos quitaron el teléfono y nos les echaron ácido. Y entonces se echó a perder, no sirve, estamos sin teléfono. Y ese pueblo, como usted dice, es un pueblo chiquito, que todo el mundo se conoce, es una sola entrada y una sola salida. Así no mismo. Tenemos más opción.
Así mismo. Y Eleni, vi en unas fotos que pusieron en tu muro de Facebook, se ven varios militares rodeando la casa, se ven civiles de las brigadas de respuestas rápidas. ¿Qué oficial está al frente de esto, si conoces el nombre de él o qué oficiales?
Bueno, el oficial Sandy Tejera Diegue y Juan Carlos Espinosa Pavón son los que están al frente de esto.
Espinosa, sí, que es mayor. Sí, con el grado
sí,
mayor.
Él es un mayor, sí.
Sí, y de las brigadas de respuestas rápidas, ¿qué vecinos o qué gente conocidas ustedes pueden ver ahí, pueden identificar? ¿Sabes algún nombre?
Sí, Ángel Cuesta, que es más conocido como Angelito. Él es uno de los que es 24 para 24 ahí velando la casa, y su esposa también, que la conozco por Norma. Uno que le dicen, se llama Armando, y le dicen Paniqueque, de apodo.
Estos son auxiliares de la policía, de la seguridad también.
Sí, son de respuesta rápida.
De la brigada.
Son las personas. Sí, de brigada. Son chivatones de
esto. Yilenis, queríamos precisar contigo, porque tenemos, antes de pasar con tu esposo, un segundo, queríamos precisar, nos han informado que tú has sido brutalmente golpeada, incluso estando embarazada. ¿Eso es cierto?
Sí, yo fui golpeada brutalmente, estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo y me provocaron un aborto. Eso fue un domingo, cuando me dirigí a la iglesia, ellos me detuvieron, y entonces ya allí, al llegar a la policía de Jibara, el oficial que me detuvo, que Jenny Torres, me iba dando en el jipe, y cuando ya fuimos a salir, me dio una patada y yo caigo en el piso, me da otra patada y me provocó el aborto.
Y no pasó nada. Bueno, triste testimonio. Por favor, quisiéramos hablar con tu esposo Arsenio Osvaldo Cruz, si lo tienes ahí a mano, por favor.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Arsenio. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa Contacto Cuba. Aquí está mi colega Luis Felipe Rojas, también participando de este programa. Y estábamos pendientes de ustedes porque estaban incomunicados. Cuéntanos, gracias. Cómo ese asedio que tiene, que ha narrado su esposa aquí ahora mismo, ¿es por motivo de que por ser simplemente miembros de un PACU, o porque ustedes se manifiestan abiertamente en la calle?
No, porque nosotros nos manifestamos abiertamente en la calle. Repartimos discos, repartimos impresos en las terminales, en la calle, a la población. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros lo que nadie ha hecho en no sé qué tiempo en la oposición, lo estamos haciendo nosotros aquí. Y entonces por eso es la represión tan grande que tenemos.
Arsenio, aparte de estas personas de brigadas de respuesta rápida que los sitian ustedes en la frente a la casa, ¿en la calle se meten con ustedes, les contestan?
Sí, cómo no. Sí, se meten mucho con nosotros, pero bueno, nosotros no hacemos caso porque tú sabes que ellos tienen la fuerza, nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen la fuerza.
En las últimas detenciones, ¿te han levantado acta? ¿Tú estás bajo algún proceso penal o que has quedado libre?
Sí, ellos me han hecho unas cuantas actas de detención, unas cuantas. Bueno, de hecho he perdido la cuenta de la cantidad de actas de advertencia que me han hecho.
Arsenio, en un pueblo...
Por supuesto, yo no la
firmo. Sí, adelante.
Yo no la firmo, ningún acta de esa, nosotros la hemos firmado,
En un pueblo como Jibara, tan pequeño, con un solo acceso, que es una carretera bien estrecha y llena de curvas, en un minuto que nos queda, porque se nos va el tiempo, ¿cómo se siente uno ahí con este asedio, en un pueblo tan pequeño, con el mar de frente y sin poder escapar, y sin teléfono?
Bueno, imagínate, esto es como estar preso aquí. Lo que pasa es que nosotros tenemos valor y seguimos de frente luchando, pero de noche no podemos dormir. Tengo una niña que está mala de los nervios de tantas piedras que me tiran al techo. Cada vez que iban a suponer, antier salimos para la terminal a repartir impresas, a repartir discos, y ya por la noche nos estaban cayendo a pedra en la casa. Y el varoncito lo tengo también en la escuela. Han hecho brigadas de respuesta rápida de niños que se meten con ellos. Le dicen gusano al varoncito. El varoncito está recito como quiere ir a la escuela.
¿Qué edad tienen sus hijos, Arsenio? ¿Qué edad tienen sus hijos?
Tengo una de 14 y uno de varoncito de 16.
Bueno, pues
ahora.
Qué triste realidad. Desde Jibara, al norte de Holguín, esta conversación con Arsenio Osvaldo Cruz, coordinador de un PACU ahí en esa localidad, y Ginelis Aguilera, que es su esposa, los dos acosados en estos momentos por turbas de la ciudadanía y también de la policía política allí. Muchísimas gracias, un abrazo, cuídense y estamos en contacto.
Gracias a ti y que Dios lo bendiga.
Bueno, amigos, y finalmente nos vamos hasta la provincia de Guantánamo. Vamos a contactar con un realizador independiente, realizador de uno de los grupos punteras dentro del periodismo independiente en Cuba. Se trata de Palenque Visión. Vamos a escuchar ahora el fragmento de un trabajo que él hizo. Está antecedido por la presentación de nuestra colega Karen Caballero y está presentado desde Guantánamo por Anderlai Guerra Blanco, el editor y uno de los presentadores de este proyecto.
La intensa sequía y las condiciones de la presa que distribuye el agua a la ciudad cubana de Guantánamo están ocasionando graves carencias en el suministro a los residentes de varias comunidades aledañas. Palenquevisión tiene la información.
Debido a la intensa sequía y el estado de la presa Faustino Pérez, abastecedora de la ciudad, el gobierno local implementó una movilización para suministrar cada 4 días el agua a los barrios más afectados. Sin embargo, en las comunidades como San Justo, al este de la ciudad, este periodo se alarga más todavía.
Esta zona, la zona de San Justo, está llegando el agua cada 7 días. Y en el lugar que estamos ahora, nos afecta más todavía. ¿Por qué? Porque el agua de este tanque se distribuye para dos partes. O sea que tocaría en un lado 7 días y en el otro lugar 8 días.
En el oeste, en la comunidad Raposo, el cuadro es el mismo, pero por causas diferentes.
Ha sido por el problema del tanque Palma San Juan, que ya lo restablecieron, ¿no? Que ahora en estos momentos no hay suficiente manguera para distribuir el agua en todos los circuitos de la comunidad.
Hay zonas a las que no llega el agua desde hace 10 días o más. En ese caso está la calle 7 Oeste entre 2 y 3 Norte en el reparto Pastorita. Y lo mismo ocurre en la zona centro-oeste, cerca del cementerio municipal. Fue un reporte de Joandris Limonta y Anderlay Guerra Blanco desde la ciudad de Guantánamo.
Sí, Giovanni. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido difícil contactarte por todos estos acontecimientos de presión, de prisión o cárcel que has sufrido en estos días. Cuéntanos, ¿qué estabas investigando tú en San Antonio de los Baños cuando te tomaron prisionero?
Sí, mira, buenas tardes. Como ya saben, bueno, mi nombre, para que no lo sepa, mi nombre es Giovanni Limonta García. Soy reportero de la agencia independiente de noticias acá en Cuba, Palenquevisión, que preside Rolando Rodríguez Lovaina, con el cual tengo un gran honor y placer poder trabajar. Nada, que yo estoy en San Antonio de los Baños porque por un simple reportaje de la estación de trenes que se encuentra en pésimas condiciones, como la mayoría de las construcciones y lugares acá de este lugar.
Sí.
Y haciendo mi reportaje, ¿no?, buscando la información, la inquietud, la problemática, ese malestar que está sufriendo el pueblo cubano, y específicamente el de San Antonio de los Baños, me encuentro que el Fondo de Bienes Culturales en San Antonio de los Baños, presidido por Daniel Chirino Castro...
¿Qué familia es familia de Raúl Castro?
Sí, cómo no. Es familia del presidente y actual de la isla y de su hermana, Fidel y Raúl Castro.
¿Y él preside el Fondo de Bienes Culturales en San Antonio de los Baños?
Correcto. En dicho lugar tiene una hacienda. Este señor tiene una hacienda donde tiene animales, caballos de pura raza, pura sangre. Cosa que para aquí un cubano tener esto es, vaya, algo abismal.
¿Tú has podido acercarte al lugar o son comentarios de los vecinos?
Me pude acercar hasta el lugar, pero como es lógico, la seguridad, las cámaras, la restricción es inmensa. No se puede llegar. Solamente pude de lejos, una distancia bastante prolongada, poder observarlo.
Sí, sí.
Bueno, nada. Este Fondo de Bienes Culturales construyó una tienda para vender sus artículos, cito, en calle ancha, calle principal de este San Antonio de los Baños número 41 y esquina 65. Ahí la pared contigua es de una señora de Bárbara Sacristán, donde ella se queja y se iba a manifestar incluso el jueves 25, que era la inauguración, con una pancarta donde estaban fotografías en que le están usurpando parte de su propiedad. Ella conserva el título de propiedad y le estaban robando espacio. Así de una forma arbitraria.
Giovanni, a todas luces, esto es un reportaje de investigación que no hace la prensa oficial en Cuba. Lo estabas haciendo tú, lo estaba haciendo Palenquevisión. ¿Hasta dónde pudiste llegar? ¿Pudiste publicar algo?
Bueno, el reportaje lo tengo en mis manos. Esto lo estamos haciendo, la agencia, lo de Palenquevisión lo está haciendo. Y los medios de difusión masiva aquí en la isla no difunden esto, jamás que nunca.
Claro.
Ni mucho menos hacen algo al respecto.
Y si a ti se te ocurriera, por ejemplo, entrevistar a Silvio Rodríguez, que es de San Antonio de los Baños, para este tema, ¿qué pasaría?
Bueno, eso sería como la famosa película Misión Imposible, ya es algo complicado. Aunque él ha accedido algunas veces a dar declaraciones, no creo que este tema, porque incluso él está incluido en un tema, en una donación que él hizo para este municipio donde él nació, y ese dinero se desvió, se perdió en el aire.
Mira, te tengo que ir cortando así poco a poco porque nos queda un minuto, que el tiempo, o dos minutos, que el tiempo se nos va. Tú has hecho varios reportajes de investigación que hemos visto. Se pueden encontrar, para los oyentes que nos escuchan, en el canal de YouTube de Palenque Visión. Estuviste también en la terminal, en los muelles de La Habana, que es dificilísimo entrar ahí. ¿Qué problema había ahí?
Bueno, allí el problema que había, que estas terminales, en pésimas condiciones, con las relaciones, las conversaciones con Estados Unidos se van a destinar para el arribo de estos cruceros. De hecho, ya han entrado unos cuantos, sí, pero los tienen ocultos de forma secreta. Es decir, no hay información, la población no sabe.
Tú fuiste a indagar qué estaba pasando ahí con vista a recibir los cruceros. Dime una cosa, ¿temes por tu vida? ¿Cómo te trataron?
Siempre temo por mi vida, siempre. ¿Por qué? Porque estas personas han desaparecido, encarcelan, golpean, maltratan, y lo primero que hacen es ir con tus familiares, lo intimidan. Aquí el cubano vive presionado, y el reportero independiente, todo aquel que hace su trabajo de forma independiente, es diario, es constantemente. Esta intimidación, esta problemática, sí, cómo no, es constante.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí de momento porque volveremos contigo. Tienes temas muy interesantes entre manos y avísanos cuando esté disponible para divulgarlo por aquí. Joanny Limonta, reportero del audiovisual Palenque Visión. Muchas gracias y cuídate. Un abrazo.
Vale, bueno, saludos.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.